hasta las 20. Yami Segovia, en Nacional Rock 93.7.
minutos, pasan de las 6 de la tarde y estamos compartiendo juntos la vuelta a casa en Nacional Rock 93.7. Un ratito volvemos a pasar por el WhatsApp y demás, pero yo quiero saber si para la merienda les gusta comer tal vez un alfajor, ¿no? Yo creo que sí, que va. Y a propósito de esto, el alfajor argentino es la mejor galleta del mundo según un ranking global. La verdad, nosotros no somos especialistas. Vamos a hablar con un especialista que justamente se dedica a catar alfajores. Facundo Calabro. Hola, ¿cómo estás? Yamila Segovia te saluda.
¿Cómo va? Buenas tardes.
¿Bien? ¿Estás bien? ¿Con esta noticia?
Todo bien, todo bien.
¿Qué decís? ¿Que es así? ¿Que no?
Bueno, no sé si hace falta un ranking internacional para que nos lo diga.
Ajá.
Pero bueno, siempre viene bien un reconocimiento.
Sos un confiado.
Mundial, supongo. Bueno, ya lo sabíamos, me parece. Pero bueno, no, pero es interesante y el ranking es lindo también. A mí me fascina ver la cantidad de... Recomiendo ver el ranking entero.
Sí.
Entrar a esa página porque tiene galletitas de todo el mundo con unas fotos muy lindas. Y nada, es hermoso ver esa diversidad.
A mí lo que me llamó la atención primero es decirle galleta al alfajor. ¿Para vos es una galleta y, digamos, lo ves como algo natural o es como raro el concepto?
No lo veo como algo natural, pero sí creo que el alfajor tiene como un poco esa naturaleza un poco monstruosa y es muchas cosas al mismo tiempo. Algo interesante, de hecho, es que la palabra misma alfajor como que viene del árabe y originalmente significaba relleno. ¿Por qué? Porque era básicamente un relleno, no sé, por la Edad Media, incluso antes, era un relleno, una especie de pasta. Y después esa pasta se empezó como a empanar entre dos, algo así como hostias, y entonces como que esa especie de relleno se convirtió en una torta.
Sí.
Y era como, se llamaba torta de alfajor. Y después se empezó a reducir y de una torta pasó a ser esto que es ahora, que es una especie de no sé qué. Pero digamos que se parece un poco a una galleta, a una galletita rellena,
claro.
Ponele.
Sí.
De hecho, si vos lees, no sé, el Habana, si lees como esa traducción al inglés que tienen, dice así, cookie sandwich.
Ah, mira.
O sea que Habana mismo se autodenomina cookie para los extranjeros que no saben lo que es un alfajor. Con lo cual, sí, no está tan mal la definición. Es rara, pero es rara porque el alfajor es raro.
Claro.
Y nada, yo pienso como que el alfajor, o sea, el alfajor tiene como esa, es un poco multifacético y también lo que uno puede ver es que hay alfajores que se parecen más a una galletita rellena, no sé, pienso, no sé si pueden nombrar marcas, pero hay...
A ver, algunas.
No sé, pienso en un alfajor que tiene relleno de pasta de maní, que no tiene chocolate, que es básicamente una galletita.
Esa no la tengo,
pero después,
bueno, ahora después
alfajores,
la voy a...
Y tenés alfajores que también se parecen más a un bombón, por ejemplo, ¿no? Últimamente, en los últimos años, apareció como una tendencia del alfajor bombón, que es cada vez tiene sabores más concentrados, con un chocolate que va subiendo en calidad.
Sí.
Y de hecho, casi que la galleta va perdiendo terreno. Entonces tenés alfajores que se parecen al bombón o al chocolate. Y después tenés alfajores que se parecen más a la golosina por ahí, ¿no? Porque, o sea, yo creo que tiene mucho de golosina también el alfajor, porque el alfajor al final tuvo éxito al industrializarse y está en los kioscos y está al lado de las golosinas, no está al lado de las galletitas.
Catador de alfajores es tu Instagram.
Sí.
Y sos, exacto, autor de un libro, En busca del alfajor perdido. ¿Qué contás en ese libro?
Bueno, ese libro también, yo a veces digo que es monstruoso como el alfajor, porque tiene como distintas partes. Hay una parte muy histórica, como un así repaso bastante exhaustivo de cómo nace el alfajor y cómo se va transformando hasta llegar a ser lo que es hoy, un poco lo que hablábamos recién. Y después hay partes más dedicadas a las marcas más conocidas de la actualidad, no sé, de Habana, otro capítulo dedicado a Cachafaz, capítulo dedicado a Imagen. Y después lo que hay también son algunas crónicas de eventos que giran en torno al alfajor, por ejemplo la Fiesta Nacional del Alfajor, que se hace en La Falda,
sí,
y otras fiestas también regionales del alfajor, con lo cual nada, tiene un poquito de todo, es como una enciclopedia informal sobre bien. Todo lo que el alfajor representa.
Ok, nosotros entonces que no somos tan expertos como vos, de repente nos encontramos con un alfajor. Vos decís, ¿qué es lo que tenemos que evaluar para decir, bueno, igual, a ver, también pienso que sobre gustos, digamos, cada uno tiene un paladar distinto y le gusta un alfajor distinto, puede ser, pero digo, ¿qué es lo que no le puede faltar un alfajor? La consistencia, el relleno, la parte de la, no sé si la galleta o como lo quieras llamar, la tortita, qué sé yo, o la parte de toda la cobertura, digamos, ¿qué es donde tenemos que nosotros prestar atención?
Sí, yo creo que un parteaguas importante es la cobertura. De hecho, si vos vas al kiosco y te agarras un par de alfajores, vas a ver que algunos tienen chocolate genuino, chocolate real, digamos, lo que llaman chocolate de cobertura, y después otros tienen baño de repostería, que no es chocolate, tiene cacao, pero lo que tiene claro. Se reemplaza la manteca de cacao, o sea, tiene la especie de polvo de cacao, pero no tiene la manteca de cacao, que es cara, y la reemplazan por otras grasas, ¿no? Por ejemplo, aceite hidrogenado, algunos hasta tenían grasa vacuna hasta hace un tiempo. Y esa es una gran división. En general, los alfajores caros tienen deberían tener chocolate real y los otros no. Cuanto peor es el baño de repostería, más se te pega el paladar, ¿no? Entonces, lo primero que uno debería hacer a la hora de catar un alfajor es ver qué hay en ese baño, suponiendo que uno está catando un alfajor de chocolate.
Leer la etiqueta.
Si ese baño es real o no. Sí, podés leer la etiqueta, te vas a dar cuenta porque por ahí al tocarlo se te derrite el chocolate. Si se derrite, bueno. Si no se derrite, es malo.
Ah, o sea, se tiene que derretir. ¿Viste cuando te quedan todos los dedos así para chuparte los dedos? ¿Eso decís vos?
Exacto, y sí, porque el chocolate tiene un punto de fusión, dicen los químicos o los cocineros, más bajo que el baño de repostería. Entonces se derrite con más facilidad y por eso es mucho más sensible al calor. Pero también te vas a dar cuenta en la boca, ¿viste? Cuando te pones el chocolate en la boca y se derrite al instante porque es un buen chocolate y bien. Si no se te derrite y empezás a desconfiar.
Mirá, después, está bueno ese tip. Sí. Porque, por ejemplo, yo pensaba que era al revés. Como, bueno, este no es lo suficientemente contundente como para... Pero no, era al revés. Había que se tenía que derretir al final.
Sí, sí, claro. Por eso el alfajor es un producto más de invierno, ¿no? En verano...
Claro. Igual me gusta todo el año, seguramente como a vos. En cuanto al relleno, viste que hay varios rellenos. Por ejemplo, bueno, dulce de leche es el clásico, supongo. Pero ahora, bueno, no ahora, hace un tiempo también que usan chocolate, crema de maní, no sé, frutas. A mí me gusta mucho el alfajor de fruta, que no le gusta a nadie, que a mí me encanta. ¿A vos te gusta?
Sí, lo banco.
Sí. Uy, sí, obvio. Pero no sé por qué a la gente no le gusta. Después tenés como...
Yo creo que sí.
Tenés en la parte de afuera el chocolate blanco, después ese relleno como blanco que es como azúcar impalpable, no sé, yo le digo así, capaz es de otro material o de otro ingrediente, que es como que se te queda, viste, como en las manos también.
Sí, bueno, vos tenés merengue y tenés azúcar impalpable, y después tenés el almíbar, ¿no? Son cosas distintas. En general, o sea, el alfajor marplatense es de merengue, el alfajor cordobés tiene almíbar y el alfajor santafesino también tiene merengue.
¿Qué onda con ese? Por ejemplo, ¿viste el santafesino es el que es una galleta, tipo galleta, voy a decir una bestialidad, no, que no se enojen los santafesinos, tipo criollita, pero no es criollita. No, ya lo sé. No, capaz estoy diciendo una bestialidad. Vos me decís que estoy diciendo cualquier cosa, ¿no, Facundo?
No es una criollita exactamente, pero sí, es una masa salada, básicamente.
Claro.
Que está hecha con yema de huevo. Y es, más bien sería como una galleta marinera. Que nada, tiene esa yema de huevo y es como arqueada, tiene como burbujitas.
Sí.
Esa sería el... sí, el alfajor santafesino es un alfajor que es muy difícil de industrializar y me parece que por eso no tiene tanto éxito. De hecho, es imposible encontrar un alfajor santafesino en un kiosco.
No, solo en Santa Fe.
Exacto, pero a mí me fascina, me encanta, porque para mí el alma del alfajor es el dulce de leche. Sí. Y el alfajor santafesino como que hace del dulce de leche su protagonista.
Claro.
Cuando le pones chocolate al alfajor, como que compiten un poco el chocolate y el dulce de leche.
Es verdad. Sí. De hecho, bueno, el alfajor santafesino lo encontré en Santa Fe o en algún parador en la ruta. Después, no más. Pero algunas preguntas generales. ¿Cuál es el alfajor, digamos, que más nos gusta a los argentinos?
Bueno, está el que más nos gusta y está, no sé cuál es el que más nos gusta, está el que más consumen los argentinos.
Ah, bueno, ponele ese, sí. En cuanto a las estadísticas y demás, lo que vos sabés.
Sí, es el Guaymallén.
Uy, me encanta.
No sé si es el que más les gusta a los argentinos, porque vivimos en un país que, digamos, no tiene crisis económica, es decir,
claro.
No todo el mundo por ahí
lo que
tiene el poder adquisitivo que desearía.
Es el que más se compra hoy por hoy.
Sí, yo diría es el que más se compra y el que más les gusta. Bueno, a ver, me parece claro que es el Habana, el alfajor
sí.
Con mayor prestigio a nivel nacional. Y que de alguna manera se impuso también, porque vos pensás que hasta que apareció la Habana, la mayoría de los alfajores eran tipo santafesinos, o sea, no había alfajores de chocolate, y cuando apareció Habana fue tal el éxito que tuvo, que lo empezaron a copiar, y de golpe todos los alfajores se convirtieron en alfajores de tipo marplatense, pero antes de Habana no existía el tipo marplatense, con lo cual me parece que eso es una gran demostración del éxito que tuvo Habana y de lo que le gustó a los argentinos, ese alfajor baneado en chocolate.
Claro, ¿y hace cuántos años esto?
Y la Habana salió en el 49, o sea, en plena época así de vacate peronismo,
sí.
Y quedó muy asociado, era también la época de las vacaciones pagas, etcétera, etcétera, entonces quedó muy asociado al turismo,
sí.
Y a toda esa época como una especie de época de bienestar, ponele.
Sí.
Así que sí, es del 49 la Habana.
Y te hago,
no tiene tantos años, si te pones a pensar.
Y te hago otra pregunta, más general también. ¿Cuántos de lo que vos podés más o menos recorrer ahora mentalmente, tampoco tiene que ser tan exacto, digo, cuántos alfajores o estilos diferentes hay en nuestro país? ¿Y por qué, digamos, también cada lugar trató de meterle su impronta a lo que es un consumo, digamos, más bien general, ¿no? Porque creo que todos nos podemos comer un alfajor en algún momento.
Sí, eso es re loco, o sea, es como que el alfajor adquiere la identidad de cada región.
Sí.
Como que cada, o sea, me parece que eso es porque es muy práctico, el alfajor es como muy fácil darle un poco tu impronta, si querés, porque le cambias el relleno y de golpe tenés un alfajor oriundo de, no sé, la Patagonia, y te pusiste dulce de arándanos y bueno, de alguna manera te lo apropiaste, y eso está buenísimo, ¿no? La versatilidad del alfajor creo que hace que, nada, eso como que asuma las características de cada región y es un poco la clave del éxito.
Sí.
Sin embargo, o sea, si vos te pones a pensar, como, depende. Si vos pensás como en macro categorías, así alfajores muy distintos entre sí, yo en general identifico tres, que sería el tipo marplatense, que tiene baño de chocolate o de merengue, y después tiene una masa como bien dulce, con manteca, con sí. miel a veces, con bicarbonato de sodio, como es más tipo galletita normal. Después tenés el alfajor más santafesino, que también está, por ejemplo, en el norte, ¿no? El alfajor de miel de caña tiene la misma masa, la masa de la colación es la misma masa que la del alfajor santafesino. Ese sería otro gran tipo. Y el tercer gran tipo sería el alfajor de tipo cordobés, pero que tiene el bicarbonato de amonio, entonces ese también tiene una textura más esponjosa que la del marplatense.
Sí.
Y lo que tiene es almíbar. Entonces esos son tres alfajores como muy distintos entre sí, con galletas muy distintas. Ahora, sí. después vos tenés como subtipos, y hay como infinitos subtipos, porque de golpe le pusiste un corazón de fruta al alfajor que tenía chocolate dulce de leche, y de golpe es un alfajor bombón, como se dice ahora. Entonces ahí tenés un nuevo subtipo dentro del alfajor marplatense.
Sí.
O mismo en el alfajor cordobés, vos podés tener de pera, tenés de ciruela, tenés de higo, etcétera. Entonces, como que empiezan a proliferar las subcategorías.
Y te hago ahora una pregunta más personal, digamos, ¿por qué se te dio por investigar o por justamente catar alfajores?
Y la verdad que tuvo mucho de accidental. Creo que, mira, todo nació un poco por una vez que descubrí que existía el alfajor Capitán del Espacio, y yo dije, el alfajor Capitán del Espacio, que es un alfajor muy conocido en el conurbano, muy de la zona sur de Quilmes, y llegó a mis oídos su fama, ¿no? Yo soy porteño, nunca lo había visto, un día lo vi y dije, ¿qué es esto? Y me contaron que era súper famoso, y yo dije, ¿cómo puede ser que los alfajores generen algo así? ¿Cómo puede ser que haya un alfajor famoso? Y dije también, ¿cómo puede ser que haya tantos alfajores?
Claro.
Y pensé, si hay tantos alfajores, cada uno debe tener su propia identidad. Y efectivamente es así, ¿no? O sea, hay claramente más alfajores que caramelos, más alfajores que chupetines y demás. Entonces, me parece que, o sea, en algún momento noté que no solo era algo muy rico, sino que además era algo muy interesante de analizar por la diversidad que tiene y por esto que decimos de que también se va como mimetizando con la región. Entonces,
claro.
Nada, eso me parece que es muy lindo para comparar, para analizar y para ver todas las historias que hay detrás de algo que aparentemente es tan sencillo.
¿Sentís que probaste todos los que hay, por ejemplo, en nuestro país? ¿Vas detrás de ellos cuando aparece alguno? O, bueno, no, cuando te los encontrás en algún momento y decís, bueno, lo pruebo.
No, todo seguro que no, porque todos los días aparecen nuevos alfajores y eso es hermoso, es como
sí.
algo infinito. Pero sí me gusta ir en busca de los alfajores. O sea, está buenísimo cuando un alfajor es difícil de conseguir.
Ajá.
Y te tenés que ir a algún lugar para conseguirlo. Eso me encanta. O sea, no el alfajor globalizado que encontrás en cualquier parte, sino esos alfajores con mística, sí, que por ahí hace una señora en la sierra, no sé qué.
Buenísimo.
Y que va a ser el mejor alfajor de tu vida. O sea, sabés que va a ser el mejor alfajor de tu vida cuando hacen 10 por día en un horno de 1920.
Claro.
Esas cosas son geniales y hay un montón de eso en el mundo de los alfajores.
Y para cerrar te pregunto, a ver, no te voy a poner en compromiso ni en aprietos, pero digo, seguramente viajaste y conocés también alfajores de algún otro país. Si vos tenés que hacer un ranking, ¿no? De los mejores alfajores, ¿dónde los probaste?
No, o sea, el alfajor es argentino, no lo digo por
argentino,
puro nacionalismo, pero simplemente que, a ver, Argentina es el país donde más alfajores se producen, más alfajores se consumen, pero por lejos.
Sí.
Y cuando hay alfajores buenos afuera, son alfajores de tipo argentino. O sea, están copiando al alfajor de estilo argentino, incluso en el extranjero. E incluso cuando vos comés un buen alfajor en el extranjero, porque lo hace un argentino, que por ahí se fue a vivir afuera.
Sí.
Entonces, es muy improbable que vos pruebes un alfajor bueno, que no esté hecho por un argentino. En general, no, qué sé yo, por ahí, no sé, por ahí si probás un alfajor como hecho con materia prima muy cara, con unos chocolates muy buenos, pero para mí eso ya termina siendo como demasiada refinamiento.
Sí.
Con lo cual, no, la verdad es que, a ver, el alfajor es indiscutiblemente argentino y los mejores alfajores están acá.
Te agradecemos por el contacto, Facundo Calabró, catador de alfajores. Así lo pueden encontrar en las redes sociales. En 2016 creó el blog Catador de Alfajores, que por supuesto lo hizo un referente de la materia. Y también tiene el libro que conversamos hace un ratito, En busca del alfajor perdido. Ha sido un placer charlar con vos y aprender un poquito más, ¿sí?, de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comer un buen alfajor. Gracias, bueno, Facundo, por la charla.
Gracias, un abrazo grande.
Sí, pasaba entonces. Este segmento dedicado al alfajor, ideal para el momento de la merienda. Estás volviendo a casa, date un gustito, pásate por un kiosquito, cómprate. Mira, de todos los alfajores que hay ahí en la góndola, mirá, elegí y agárrate el que más te guste.
9, 3, 7, 93.7 Nacional Rock.